Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 te acompañamos en COPE Más Valladolid en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, con lo que ha dado de sí esta jornada de jueves, día 3 de mayo. Una jornada en la que ha comparecido ante los medios de comunicación Sergio González, el técnico del Real Valladolid, en formato de titulares. También te lo vamos a contar, pero hasta las 3 y media en la onda media de la cadena COPE, en el 882 y en el 104.5. Es Miriam Alonso quien en esta jornada de jueves atiende el control, que llega con los siguientes titulares. El próximo día 9 hará 3 meses que se lesionaba David, el jugador del Real Valladolid, y parece ser que no va a ser el plazo mínimo de recuperación el que se cumpla, porque hoy ha vuelto a trabajar al margen de sus compañeros. Una situación en la cual se encuentra también Luismi, que es baja definitiva para el partido ante el Numancia. Un partido, el del sábado a las 4 de la tarde, para el que hoy vuelven a salir entradas a la venta, viaje más entrada y también entradas sueltas, pero a un precio no bonificado. El precio bonificado fue tan solo durante la semana pasada. En esta semana el precio ya va a ser el no bonificado. Federación de Peñas en la sede, puerta número 4 frente a la rampa de los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, de 6 a 8 en punto de la tarde. De momento, aproximadamente unos 230 aficionados son los que se dan cita o los que se van a dar cita en Los Pajaritos en el partido de la temporada, porque para que haya otro partido de la temporada, primero hay que salir victoriosos de este. Un Real Valladolid que ha trabajado hoy estrategia, lo ha hecho a puerta abierta y que mañana trabajará en el estadio José Zorrilla a puerta cerrada a partir de las 10:30 de la mañana. Un Real Valladolid donde Sergio González, escucharemos, ya se han recuperado del mazazo, tremendo mazazo, del gol que les hizo encajar el Cádiz fuera de tiempo hace ahora ya 6 días. Nos iremos hasta Madrid porque allí mañana debuta el Atlético Valladolid Recoletas en la Copa del Rey de Balonmano, una Copa del Rey que arrancará con los cuartos de final, como antiguamente, final a 8, y cuyo plato fuerte, cuyo partido estrella, se va a celebrar en el Madrid Arena a eso de las 8:30 de la tarde, cuando el FC Barcelona y el Atlético Valladolid salten a la cancha madrileña. Una ciudad, Madrid, que, como acabas de escuchar a Luis Malvar, luego estaremos en comunicación también con él, ha distribuido ya más de 7.000 de las 8.000 localidades que tiene ahora mismo como aforo el Madrid Arena. Ha hablado esta mañana el alcalde y lo ha vuelto a hacer de rugby. Y de nuevo, el rugby parece que se aleja de Zorrilla después de que haya sido un continuo vaivén. Desde el primer día, Miguel Ángel Torres en esta casa defendió que no iba a haber ni semifinales ni final en Zorrilla. Rugby ya y hoy el alcalde han cerrado definitivamente la puerta a las semifinales. La final todavía podría contar con alguna opción. Ya te digo yo que entre ninguna y casi ninguna son las que tiene de celebrarse la final, porque es la que precisamente más infraestructura necesita y menos gente tiene el equipo anfitrión. Pero para esa final tendrían que clasificarse naturalmente los dos equipos de Valladolid. La media maratón universitaria presentada en la mañana de hoy en la universidad. Las 3:30, volvemos en un instante en COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
medio siglo después, te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 5 de mayo, desde las 3 y media de la tarde, Club Deportivo Numancia, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Venga, pues vamos allá hasta las 4 en punto de la tarde. Ya te digo, hoy hablaremos de fútbol, hablaremos de rugby, hablaremos de balonmano, estaremos con el atletismo popular, todo ello en este jueves, que a ver si de una vez decide ya darse cuenta de que es primavera y no nos da la tardecita que nos dio ayer o la mañanita que nos ha dado. Don Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esta mañana... Yo no sé si el viento molestaba, si no molestaba en los anexos, en el entrenamiento, si se podía estar, no se podía estar.
Sí, no hacía tampoco mal día, ¿eh? No ha sido ni mucho menos de los peores. Bueno, se estaba bien, se estaba a gusto.
No, sí, peores los has pasado.
Sí, 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 mucho peores. Pero bueno, hoy nada, un día normal. Mientras no llueva, yo creo que se está bien, se está cómodo y bueno, para los jugadores yo creo que tampoco ha sido...
No, para los jugadores la temperatura es ideal.
Por eso, que han estado tranquilamente, estrategia como piedra fundamental de ese entrenamiento, los corners, las faltas laterales, estrategia tanto ofensiva como defensiva, evidentemente,
sí, claro.
Porque hay que incidir no solo en el ataque, sino también, visto lo visto, en defender esas acciones bien. Ayer ya Sergio dejaba detalles, no en las jugadas a balón parado, pero sí en los centros laterales, de cómo tenían que estar sus centrales, cómo tenían que actuar, y hoy otra vez con las faltas y los corners, pues exactamente lo mismo. Así que bueno, hoy ese ha sido el entrenamiento, suave con la estrategia comunicado protagonista y con muchas ausencias otra vez, porque la verdad es que se ha llenado la enfermería, los ya sabidos, los mismos de ayer, básicamente con Luismi, que está descartado para el partido, ya oficialmente, con Cotán, con David, con Almusa también al margen, y con Nacho. Ontiveros ayer faltó con una gastroenteritis, hoy sí que le hemos visto en los anexos. Nacho no, Nacho arrastra un cuadro febril, y luego escucharemos a Sergio decir que sería duda para el partido, así que se sumaría también a esa larga lista de bajas.
O sea que Nacho podría ser duda, con lo que llega el momento de descifrar si en caso de que Nacho sea duda, volvemos a mover a Javi Moyano, sí, o somos partidarios de poner a Borja Herrera en el que se supone que es su puesto natural.
Sí, luego escucharemos lo que ha dicho Sergio, ya te anticipo, nada. Porque Sergio es el... no sé quién hacía la broma ahí entre los compañeros de que es más gallego que Luis César. Porque Luis César sí, de vez en cuando decía cosas y que en ocasiones incluso abiertamente va a jugar fulanito o menganito. Sergio, nada. En cuanto le preguntas por qué opción esta o la otra, cualquiera de las dos, en definitiva, no nos ha sacado de duda. Esa ha sido una de las preguntas. Si Nacho no llegaba, ¿quién iba a ocupar el lateral izquierdo? Las dos opciones son las que has dicho tú y ha dado razones para que sea cualquiera de las dos. O sea que no nos ha sacado de dudas. Es exactamente lo mismo con si va a jugar con dos puntas. La semana pasada con lo de los medios centros. Ya te digo, no es amigo de dar ni media pista, así que habrá que esperar porque los entrenamientos... lo prueba todo y cambia 20 veces de disposición, le da el peto a uno, a otro, o sea que nos tiene bastante despistados, la verdad.
Hombre, lo lógico sería que en la zona de los dos medios centros, al no estar Luismi, que fuera Borja y Mitchell, pero ya no me atrevo
sería
a decir
lo suyo,
nada.
Sería lo normal, a no ser que Anuar...
No sé si lo suyo, pero lo normal sí.
Sí, 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 yo creo que es lo más lógico, que Mitchell por ahora está funcionando bien en esa posición y no sería, yo creo, demasiado lógico que lo quitara. Y la duda viene en ese pivote más de perfil defensivo. Borja yo creo que está un pasito por delante de Anuar, así que, ya digo, lo que parece que va a pasar es eso. Pero a esperar hasta el sábado a las 3 de la tarde, más o menos, cuando sepamos la alineación y ver qué hace. Tanto, ya digo, en ese medio centro, en la línea defensiva en ese lateral zurdo y arriba, donde al volver Jaime Mata, pues se abren más oportunidades y veremos a ver por dónde está pensando que le puede ir bien al equipo Sergio.
Bueno, pues lo que sí que está claro es que opine lo que opine Sergio y tenga lo que tenga en la mente Sergio, hay que ganar el partido de nuestra vida, que es el del sábado, para poder tener opciones de volver a ganar el partido de nuestra vida, que volvería a ser el del sábado siguiente. Claro,
si ganas, que ojalá sea así, va a ser así toda la semana. Sí. El partido, una final, otra. Si pierdes, pues ya no tienes más finales, ¿no? Yo creo que, hombre, hay que esperar resultados. Si de repente se la pega a todo el mundo, pues sigues estando ahí. Pero es que ya no, porque no te quedan puntos.
A 5, que te puedes poner a 5. Vamos a poner el mejor de los casos. En uno de los casos de no ganar, que te pongas a 5.
Quedando 12.
Quedan 12.
Que sí, por eso. Que yo creo que si no ganas se acaba todo. Yo, de hecho...
Matemáticamente no. Pero esos números tan tozudos de García, que parecían intentar hacer ver que todavía era posible, yo creo que también van a terminar enseñando la banderita blanca, ¿no?
En algún momento.
Aunque en la cartilla rubio todavía sea posible hacer la operación.
Sí, a ver, evidentemente, lo malo es que no dependes de ti mismo. Si tú cogieras y dijeras, si hago 2.15, estoy. Lo normal te dice que si haces 2.15 te metes, pero no dependes
de ti
mismo. Sí,
porque le quitas... Bueno, ya no, porque no le has quitado los 3 al Cádiz.
Claro, no le quitas 3 al Cádiz. Le puedes quitar 3 al Zaragoza, le puedes quitar 3 al Numancia y 3 al Osasuna. Pero está por ahí el Cádiz, está por ahí el Oviedo, está por ahí el Granada... Hay equipos que están por delante de ti.
La semana pasada sí dependías de ti mismo.
Y ahora no.
Esta no lo tengo tan claro yo ya.
Yo no he mirado el dato, pero creo que no dependes de ti mismo. Y da igual, si es que lo que tienes que hacer es ganar. En Soria ya pensaremos, ojalá, en que ganando en la semana siguiente al Albacete en casa puedes viajar a Lorca con opciones de, pero primero ganar en Soria, que no va a ser fácil. De hecho, el Numancia, si gana en Soria este fin de semana, se convierte en el mejor local de toda la liga. O sea que no va a ser nada fácil, ahí gana poquita gente. Ojalá el Real Valladolid sea uno de esos pocos equipos.
Bueno, porque naturalmente la semana ha empezado, o empezó a jugar, el partido empezó a prepararse, mejor dicho, cuando encajábamos el gol de Servando.
Sí, porque fue a meter Servando y prácticamente acabar el partido, aunque tuvo un acercamiento más el Cádiz, que hubiera sido ya el drama más absoluto. Ese gol ha hecho mucho daño, porque yo creo que todo el mundo, cuerpo técnico, jugadores, la propia afición, se veía con los 3 puntos en el bolsillo, y ese gol fue un mazazo tremendo. Toda la semana se ha hablado de él, con cada jugador que ha pasado por sala de prensa, y hoy a Sergio le hemos preguntado por cómo se lleva, si el equipo estaba muy afectado, si no, si ha sido difícil preparar esta semana el partido ante el Numancia por el gol de Servando. Dice que las primeras 24-48 horas fueron muy duras, que todo el mundo estaba con ese gol en la cabeza, pero que ya ha conseguido que los jugadores se olviden, en el buen sentido, que trabajen sobre ese error y pensar únicamente en lo que viene, en ganar la final que tiene el Real Valladolid el sábado en Los Pajaritos.
No, hombre, está claro que las primeras 24-48 horas el futbolista es normal y al final es bonito que se sienta afectado y que le afecte ese tipo de situaciones, pero al final no queda otra que seguir, ¿no? En el fútbol muchas veces el hacerlo bien o el trabajar bien el partido está más cerca de poder ganarlo, lo que no significa, no son como matemáticas, ¿no? Que tú lo hagas bien, el resultado va a ir contigo, ¿no? Fue un golpe duro, fue una hostia fuerte, pero el equipo está trabajado ya para resarcirse de ello. Lo hemos comentado la acción en concreto, hemos comentado la situación, el equipo tuvo ese despiste, pero ellos son conscientes que nuestra ruta en el camino era igual habiendo ganado el Cádiz o habiendo empatado, ¿no? Es ganar en Soria, no nos queda otra. Nosotros cada partido vamos a ir por la victoria, haya pasado lo que haya pasado en el anterior. En este caso, el equipo, yo creo que lleva una trayectoria muy buena. Hay que repetir ese nivel de competitividad que tuvimos en esos 3 partidos y luego está claro que ese es el camino más cerca para poder ganar.
Hombre, yo no puedo estar de acuerdo en que el panorama hubiera sido el mismo con un punto o con 3 contra el Cádiz.
Para nada.
En Soria. No es igual ir a ganar a Soria a 2 que a 4.
No, es que no es para nada lo mismo, o sea, yo no estoy de acuerdo en eso. Sí que tienes que ir a ganar a Soria, claro, nos ha matado, pero...
Es un mensaje conciliador, una especie de mensaje desdramatizador.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Que seguramente sea el mensaje que tiene que mandar, vale.
Pero que a mí al menos no se lo compro. Que ya no.
Por eso.
Que ya ese mensaje no. Ya ese mensaje no. O sea, ahora el mensaje es, nos hemos despistado. Hemos encajado un gol, como les pasa a muchos equipos de fútbol, pues vamos a intentar ganar el siguiente partido. Y mientras las matemáticas nos... Pero decir que da igual con 1 que con 3, Hombre, ya que la gente salió encabritada de Zorrilla el sábado, no la encabrites tú más 4 días después.
Y más si el punto conseguido es además contra un rival directo que le hubiera recortado 3.
Claro, y le hubieras metido en el barril de las dudas.
Por eso, entonces, si es empates con uno de abajo que ni pincha ni corta, pues dices, bueno, tampoco te lo compro, pero bueno, hay un término medio, pero así es que... Bueno, pues estas frases que se dicen y que ya digo, yo al menos no estoy de acuerdo y ojalá tuviéramos 2 puntos más, ya no solo por 2 puntos, sino por las sensaciones, que al final serían...
Es que además,
diferentes.
Ahora mismo te pones a pensar, con 2 puntos más ahora mismo, empatar en Soria no es ninguna tragedia.
No, eso es. Y sería normalísimo empatar en Soria, que es que, todo el mundo se dé cuenta de que va a ser muy, muy, muy difícil sacar algo de allí, que es que no lo saca prácticamente nadie. Y un empate sería bueno en condiciones normales. Ahora, un empate es un resultado malísimo.
Sí, hoy sí.
Esa es la diferencia, tú lo has dicho.
Bueno, ¿cómo está el equipo después de todo eso? Y sobre todo, ¿cómo están los lesionados? Los que pueden estar, los que no pueden estar, los que están mirando a ver si llegan o no llegan.
Claro, hay algunos ya descartadísimos al 100%, lo sabíamos de antes de esta pregunta, como David, como Cotán, como Almusa. Esos estaban descartados y había que preguntarle por los 3 que ofrecen algún tipo de dudas. Por Luismi, que vio esa tarjeta amarilla justo en la acción en la que se provocó un doble esguince de tobillo, y Nacho y Ontiveros, que eran los 2 jugadores como novedad no entrenaron ayer. Así que sobre los 3, sobre Nacho, Ontiveros y Luismi, ha despejado Sergio las dudas.
Sí, bueno, el tema de Nacho está con un proceso vírico, está con gripe, y se ausentó ayer, se encontraba mal, hoy se encontraba un poquito mejor, pero sería duda. Javi tuvo un problema de gastroenteritis, ya se encuentra con nosotros, Javi Ontiveros. Y bueno, las bajas ya consabidas, no, digamos que por esas 2 me preguntaban, ¿no? Exactamente, ya te lo he solucionado. Bueno, Nacho, por ejemplo, Javi está bien, Javi fue una gastroenteritis, él se encuentra en perfectas condiciones. Y Nacho sí que es duda, porque hoy, por ejemplo, no se ha podido quedar, se ha tenido que ir a casa.
¿Luismi está descartado por completo?
Sí, a priori él es un futbolista que quiere estar, pero bueno, los doctores y los antecedentes y ese tobillo nos hacen ver que no debemos forzarle tanto como para poder ser de la partida, ¿no? Sí que es verdad que él está haciendo un gran esfuerzo, ha mejorado muchísimo. Él está con esa cara porque es un futbolista fuerte, como he dicho, de raza, pero le hemos tenido que frenar un poco porque no es las mejores condiciones como para afrontar un partido tan importante.
Bueno, pues vamos a buscar quién puede sustituir a Nacho en el lateral.
Sí, lo que te he dicho antes.
¿Todos o ninguno?
Claro, no da ni media pista, porque siempre muchos entrenadores no te lo dicen de manera velada, pero atas cabos con las frases, los razonamientos que da y te inclinas más para pensar que puede ser una cosa o la otra. Sergio lo que ha hecho ha sido dar unas razones perfectamente válidas para que sea Borja Herrera, ahora las vamos a escuchar, y otras razones también perfectamente válidas para que sea Javi Moyano. Así que vamos a escuchar lo que ha dicho y que cada uno saque su propia conclusión de quién va a jugar en caso de que Nacho no llegue, que si Nacho llega va a ser titular, pero en caso de que esto no suceda, ¿quién puede ocupar ese lateral izquierdo en Soria?
Tú mismo lo has explicado, o sea, son las 2 alternativas, está claro que no te voy a anticipar nada, ¿no? Las 2 opciones son muy válidas, ¿no? Borja está entrenando muy bien, futbolista zurdo, a nosotros nos gusta que el futbolista por la izquierda sea zurdo, pero es verdad que el campo de Numancia es un campo especial y podría ser que en este caso pues Javi pudiera ocupar esa demarcación. Están las 2 alternativas.
Claro, yo según iba contestando digo, vale, Borja Herrera.
¿Qué tiene de especial? Luego, ¿Tiene la tribuna de madera?
No,
o...
que es más pequeñito el campo, que es un campo más estrechito.
Lo dirá él.
Yo te digo lo que ha dicho. Hombre, más estrechito que Zorrilla yo creo que sí que es. Míramelo a ver, pero yo creo que...
Da paso al siguiente corte.
Que sí que es más estrechito. No es, siempre se ha hablado, el Anso Carro no lo es, pero yo creo que los pajaritos sí. Pero bueno, otra de las opciones, otra de las cosas que se le ha preguntado es en esa delantera. Jaime Mata vuelve, todo el mundo tiene en la cabeza que va a ser titular, y la opción de jugar con 2 puntas. ¿Va a poder ser este sábado ante el Numancia, sí o no?
Bueno, son opciones. Al final tú lo que tienes que hacer en los entrenamientos es plantearte diferentes situaciones que te puedan aparecer en el partido del sábado, ¿no? Para, bueno, según lo que pase, que los futbolistas ya estén adaptados a un posible retoque, ¿no? Puede ser que juguemos con 2 puntas, por el campo puede requerir que hayan centros laterales, puede ser que no, puede ser que hagamos una 4-3 por delante, puede ser que no. Al final, todo lo que habéis visto en los entrenamientos son conductas que pueden aparecer durante el partido, no sé si al principio, si en el medio, si con un desenlace a favor, desenlace en contra, pero sí es verdad que lo que sí que nos gusta es que los jugadores tengan claro qué podemos hacer o qué alternativas tenemos dependiendo de lo que vaya a pasar, porque hay un partido antes del mismo partido y un partido en directo del partido.
¿Lo quieres decir tú o lo digo yo?
Mira a ver, dilo.
Los Pajaritos, 103 por 70. Zorrilla, 105 por 68. Es decir, es 2 metros más ancho, los Pajaritos.
Más corto, pero más ancho.
Es 2 metros más corto, 2 metros más ancho.
En el caso de los laterales, que lo que influye es la anchura, pues en este caso, según Wikipedia, es más ancho.
Salvo Marcelo, que juega por fuera de la raya.
Que ahí ya le ganas metros.
Ahí ya le consigues ganar.
Pues ya te digo, es lo que, porque sí que se le ha preguntado que por qué era especial y tal, y ha dicho que era por eso, por las medidas del campo, etcétera.
Ah, bueno, a lo mejor él considera que la longitud y la anchura, al ser menor longitud y mayor anchura, que se pueden adecuar mejor a las características de Moyano.
No lo sé. Yo ya te digo, las dos razones, ha dado razones para una y para otra cosa, pues veremos.
Además, cuando has dicho que era más estrecho, digo, no se lo cree ni él.
Ya, no sé, yo, el dato no lo manejaba, pero te digo lo que
porque el segundo campo del mundo que más he visitado después de Zorrilla en los Pajaritos. Y ya te digo yo que más estrecho que Zorrilla no era.
Pues se confirma, ya te digo, si el dato es bueno, que no lo dudo, es así.
Bueno, ¿hacemos balance o no cree que no?
No, porque hemos visto, yo creo que desde fuera y todo el mundo ha visto que sí que se han cambiado cosas, que yo creo que incluso se ha mejorado en unos cuantos aspectos con respecto al anterior entrenador, y por eso hoy se le ha preguntado en sala de prensa si, o qué quiere él, o qué ve él, mejor dicho, qué ha cambiado, cómo ve al equipo, ¿no?, con respecto a lo que se encontró. Y Sergio ha optado por lo políticamente correcto, con decir que por ahora, a día de hoy, no hay que hacer balance, que ya si acaso será a final de temporada y que él sigue trabajando en que el equipo mejore y sea cada día mejor.
Yo creo que no es el momento para hacer el balance, ¿no? El balance lo haremos quizás a final de temporada. Lo que sí me he encontrado es un vestuario que lo que comenté, ¿no?, la otra vez, ¿no? Con muchas ganas de hacer las cosas bien, con muchas ganas de ganar muchos partidos, con muchas ganas de dar buenas alegrías a la afición, un vestuario que está compitiendo, un vestuario que lo está dejando todo, y con eso es lo que me quedo, ¿no? Nuestra exigencia es esa, ¿no? Competir al máximo, y está claro que, bueno, que si ganamos, pues ya es la guinda, ¿no?
¿Y si perdemos, qué?
Él dice que todavía, que no quiere pensar en eso, ni muchísimo menos, que todavía quedarán puntos, etcétera, etcétera, que habrá que pensar, que no valora otra cosa que no sea la victoria, pero a esa pregunta de si se pierde en Soria, adiós muy buena, se acaba la temporada, si es una final a vida o muerte, Sergio no ha querido entrar y le quiere quitar trascendencia, si se me permite la expresión, aunque no es así, al importante partido.
Es que son preguntas que ya te he dicho que no me las planteo, ¿no? Nuestra obligación, y yo antes de los partidos siempre pienso que vamos a ganar. El equipo está preparado para ello, y el objetivo y el mensaje a la plantilla es que vamos a ganar siempre el partido que tenemos delante. Luego, después del partido, pues lo que tú dices, ¿no? Veremos lo que ha pasado y a través de ello pues podemos reflexionar sobre más cosas, ¿no? Pero durante la semana el equipo tiene que tener claro que vamos a ganar siempre el partido que es el fin de.
Bueno, pues siempre tiene que tener claro, ir a ganar, como tuvo claro que podía ganar Yagoba Arrasate en la primera vuelta cuando perdía 2-0 al descanso. Se le ha hablado, se le ha recordado la frase, ¿no?
Sí, se le ha preguntado a Sergio si cree que el equipo ahora mismo está en esa línea, si es un equipo remontable, si en definitiva Arrasate cree, una vez que ha visto al equipo, que puede tener razón. Él no ha entrado, ha dicho que esa frase era anterior, que él ni la conocía, ha dicho, y que espera que no. No ha dicho que crea, sino que espera que no. Hubiera estado bien que hubiera respondido a esta pregunta Luis César. Yo creo que tal y como acabo de quemar con Arrasate, hubiera sido un partido interesante en los banquillos, porque yo creo que se la tiene guardada y mucho Luis César a Arrasate esa frase que soltó tras remontar el partido en Zorrilla.
Hombre, yo se la tendría jurada por dejarme con los pantalones por los tobillos, dejando en evidencia un debe o una carencia que yo estaba demostrando como entrenador. Y es que mi equipo, ganando 2-0, puede perder un partido. Y el Valladolid, ganando 2-0 al descanso, perdió ese partido ante el Numancia.
Sí, Luis César dice que hay que ser más elegante.
Solo dijo la verdad.
Sí, sí, clarísimo, sí, lo dijimos todos. Pero él cree que tenía que haber sido Yagoba más elegante y que lo que dijo en sala de prensa no se ajustaba del todo a lo que hablaron off the record.
Tenemos la piel muy fina últimamente, ¿eh? Duros hay que ser, de piel y de musculatura, para el envite de mañana. ¿Hacía 5 o 6 años que no decía esto? El balonmano de Valladolid está en la fase final de la Copa del Rey de Balonmano. El masculino, el femenino lo estuvo hace ahora un mes. Mañana, 8:30, el FC Barcelona recibe al Atlético Valladolid Recoletas en el Madrid Arena. El último cuarto de final. Ojo, que con el reloj parado Palmarsson ganó el partido en Huerta del Rey, que el FC Barcelona, al equipo de Pisonero, ya ha tenido que sufrirlo. ¿Quién va a ser el enviado especial de la cadena COPE? Pues el maestro de Rosca COPE, Luis Malvar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Pues esta mañana, fíjate, hablando con David Pisonero, están muy animados los chicos del Recoletas Atlético Valladolid, ¿eh? No sienten presión, vienen a disfrutar, y me decía David Pisonero, venimos a por todas.
David Pisonero nació feliz, jugó feliz, entrena feliz y tendrá una muy feliz jubilación, porque es un tío que siempre transmite muchísimo optimismo. Y, jolín, no sabes lo que significa, Luis, para Valladolid volver a estar en una fase final de Copa, ¿eh?
Bueno, y además te digo una cosa, aunque el Barcelona es el Barcelona, pero no descartemos la sorpresa. No viene Palmarsson, por lo tanto, si se vuelve a repetir la última jugada, no la va a lanzar Palmarsson. No viene Yaluz, evidentemente el potencial del FC Barcelona es tremendo. También el Recoletas Atlético Valladolid viene con bajas, como la de Fernando Hernández, pero los partidos hay que jugarlos, ¿eh? Y a las 8:30 en el Madrid Arena veremos a ver qué pasa, porque el Barcelona, evidentemente, aparte de que no está en buenas condiciones esta temporada, fuera de la Champions, ya ha perdido el primer partido de Liga después de casi 5 años, la situación puede ser propicia para los vallisoletanos.
Uh-huh. Hacíamos una porra en la grabación del programa de cope.es de Rosca de esta semana, y yo fui el único que metió a la de Mar en la final. Todos metisteis al Logroño, ¿eh?
Sí, fíjate, estaba hablando con... También he hablado con J. González esta mañana, porque esta mañana ha sido la recepción oficial de la Copa del Rey en la sede de la Comunidad de Madrid, por cierto, muy bien organizado, un tremendo espectáculo. ¿Qué diferencia hay de cuando lo organizan otros organismos en plan cutre a cuando lo están organizando de verdad, con cariño, con ideas, poniendo las cosas en su sitio, tratando bien a los protagonistas como son los jugadores, los entrenadores, los medios de comunicación, haciendo las cosas como se debe hacer? Bueno, pues como te digo, yo estaba hablando también con J esta mañana, con J González, y me decía, en la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga estaba asustadísimo, creía que hasta íbamos a descender, pero ahora estamos en un momento brillante y en un gran momento de forma.
Bueno, pues es la hipotética final. Fútbol Club Barcelona por una parte del cuadro, se tendrán que eliminar en semifinales La Rioja y Ademar en el otro, en la jornada del próximo sábado, y el que gane a disputar el título a los azulgrana. Te escuchábamos en el tramo nacional, Luis, que hay más de 7.000 abonos ya vendidos de la capacidad de 8.000. ¿Va a caer el lleno o hay que dejar taquillaje, un porcentaje de taquillaje para los que quieran ir a ver solo un partido, o cómo va eso?
Hay que dejar un porcentaje de taquillaje. El aforo total está previsto en torno a 8.200. Esta mañana ya estaban en los 7.000 abonos vendidos. Se deja algo en taquilla, pero yo creo, por ejemplo, que a lo mejor mañana es un poco un día mediocre por aquello que el primer partido es a las 12:30 de la mañana, que luego hay 3 por la tarde, que es un día laborable, pero sábado y domingo yo estoy convencido que en semifinales y final va a estar a reventar el Madrid Arena, y que muy posiblemente se pueda poner el cartel de no hay billetes, cosa rara en Madrid en un campeonato de balonmano como es la Copa del Rey, aunque no nos olvidemos que en la Supercopa de España hace años, cuando el Atlético de Madrid estaba en Vista Alegre, se llenó con 12.000 espectadores. Eso quiere decir que Madrid tiene hambre de balonmano. Lo que pasa es que estamos en lo de siempre, no hay equipo de élite y no hay personajes, hombres o instituciones que quieran poner dinero para apoyar al balonmano.
Luis, para terminar, agradecerás que por fin te hayan puesto un acto o un evento en un sitio donde puedas ir en metro, no tengas que coger 3 transbordos, 14 trenes y 2 aviones.
Hombre, lo que pasa es que al Madrid Arena hay que ir en coche más que nada por la vuelta. Se puede ir en metro, pero hay que ir en coche más que nada por la vuelta. Yo conozco aquel sitio muy bien de cuando se disputaba el Madrid Open de tenis hace años, luego se trasladó a la Caja Mágica. Es un sitio al lado de la Casa de Campo, un sitio, bueno, un poco complicado, y preferentemente por la noche es preferible volver en coche.
Pues nada, que todo salga tal y como tiene la organización en la cabeza. Luis, estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Gracias, maestro.
Igualmente, Juan Carlos, para ti. Hasta luego.
Nos quedan 6 minutos para las 4. Esto es Deportes COPE en COPE más Valladolid. Una pausa.
Deportes COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 5 de mayo, desde las 3 y media de la tarde, Club Deportivo Numancia, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Pues nos damos una vuelta por la calle Cánovas del Castillo, abrimos la Alpargata, cogemos a Juan García Tejedor y nos lo tomamos prestado un ratito y nos lo traemos a COPE cada jueves. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Juan Carlos, buenas tardes.
Bueno, media maratón Ciudad Universitaria de Valladolid, que ha sido presentada esta mañana a las 12. La cita era en la sala de prensa del Colegio de Santa Cruz, del Palacio de Santa Cruz. Media, no es que esté diciéndolo mal, no, es que es media, 10 kilómetros y medio.
10 kilómetros y medio. Es que anteriormente esta carrera...
Tengo que hacer la cuenta.
Sí, pero escucha. Esta carrera anteriormente era una media maratón. Porque en Valladolid existía una maratón en ferias y luego estaba la media maratón universitaria con sus 21 kilómetros 200 metros aproximadamente. Y bueno, pues poco a poco por necesidades también de adaptar el recorrido, yo creo, al centro de Valladolid un domingo y todo lo que puede suponer, pues evidentemente esta carrera quedó en 10 kilómetros y medio, pero es que siguió llamándose durante muchos años media maratón universitaria. Y evidentemente la proliferación de carreras pues ha hecho que los seguros tengan que tener mucho cuidado en este tipo de cláusulas que nunca leemos nadie, pero que ahí están y claro, pues les han obligado a titular o a nombrar esta carrera como media universitaria. 10 kilómetros y medio, 10 y media de la Plaza Santa Cruz, una carrera preciosa, una carrera para disfrutar, rápida. Normalmente pues yo la he hecho de todas las maneras, con frío, con lluvia, pues de eso, de mayo, ¿no?
Yo no me atrevo a decir cómo va a hacer el día 12, porque ayer no iba a llover y llovió. Entonces, como...
Esto parece Semana Santa.
Parece, sí, es como si de repente todas las estaciones quisieran tener su cachito todos los días. Amanecemos en invierno, almorzamos en primavera, merendamos en verano y nos acostamos en otoño.
Pues yo creo que va a ser un buen día porque va a hacer, las previsiones son de buen tiempo, de 23 grados en la hora central. Evidentemente a esa hora no va a haber 23 grados, pero creo que muy buena temperatura para correr. Volvemos a repetir, es una carrera rápida, bonita, para disfrutarla, con una salida en la fachada del Colegio San José, pero la llegada en la fachada del Palacio Santa Cruz, del Colegio Santa Cruz, es muy bonita. Entonces, creo que además la universidad se vuelca en esa llegada, con duchas en lo que era el CDU antiguamente, y sobre todo en Ruiz Hernández, con una bolsa del corredor de las mejores porque está el apoyo del Corte Inglés. Entonces, yo creo que bueno, pues es una de las carreras míticas de Valladolid. Y bueno, pues es un día, pues que el Día de la Madre, pues qué mejor que llevar a correr a tu madre, a tu mujer, a lo que quieras, a esta carrera de la media universitaria Ciudad de Valladolid.
Pues media universitaria, ya lo sabes, es la gran cita de la semana, porque el resto del calendario lo tenemos prácticamente vacío.
Prácticamente vacío, y yo creo que es un día pues para, ¿por qué no?, 2.000, 2.500 personas. Hoy es el último día de inscripciones. Entonces, pues creo que va a haber una buena participación, ¿eh?
Y la recomendación que hacemos siempre, todo el año, especialmente a estas fechas en las cuales empezamos a dejar ciertas prendas de ropa en casa y empezamos a darnos cuenta de cómo nos ha castigado el invierno también a nosotros, primero vamos al médico y luego, si está todo ok, salimos a correr. Por favor, no queremos sustos, porque a lo mejor durante el ejercicio no tienes el susto, pero lo puedes tener a consecuencia de un ejercicio mal prescrito.
Muy importante, y sobre todo saber cuál es nuestra limitación, porque mucha gente piensa que terminé el verano pasado de correr y en invierno no he vuelto a ponerme unas zapatillas y yo me hacía hora y cuarto, voy a empezar haciendo hora y cuarto. Es un error, hay que ir poquito a poquito y subir 5 minutos, 10 minutos cada vez que sales a correr. Es muy importante y muy interesante la progresión que siempre llamamos. Y sobre todo, a partir de estas fechas ya la ropa de abrigo nos sobra. Cuanto antes nos vayamos quitando la ropa de abrigo, nuestro cuerpo lo va a agradecer y sobre todo la sudoración la vamos a provocar que sea anteriormente.
Y lo de subirse, doctor Villacián, al sprint lo hacen Juan y cuatro más. No lo intentes.
Fue una época, ahora ya es muy difícil.
Venga, que hay gente esperándote en la tienda ya. Gracias,
Venga,
Juan.
Venga, hasta luego.
Pues nos vamos a ir despidiendo. Recordarte que esta mañana el alcalde pues ha dejado caer claramente que el rugby ya ha declinado la posibilidad de organizar las semifinales en Zorrilla, las de Liga, que la de la final, pues que no sabe, pero que se juega también el Campeonato de España de Selecciones de Cantera aquí en Pepe Rojo, con lo cual se da por supuesto que un equipo de Valladolid se va a clasificar. Pudiera ser que no. Las 4, llega la tarde a COPE. Hasta luego.